Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
Unánimo Deporte Radio, en nuestras plataformas digitales, en las estaciones terrenas en Estados Unidos, en nuestra aplicación de Unánimo Deportes y en la página de unanimodeportes.com. Por cualquier lugar usted nos encuentra. Muchas noticias en el día de hoy. Se sorteó la liga. Por fin empezamos viendo luz al final del túnel. Se está acabando este, que no es ni tan largo. Ojo que este es un verano corto. Aquí está más o menos la forma del video en cómo se estaba sorteando lo que fue la primera fecha. Una primera fecha que va a dejar al Madrid visitando el estadio de los Juegos Mediterráneos para enfrentarse a la Almería, al Barcelona recibiendo en el Camp Nou al Rayo Vallecano y al Atlético de Madrid jugando en el Alfonso Pérez contra el Getafe. Esos son los tres equipos quizá más significativos del fútbol español en la primera jornada de la Liga, que la van a completar el Athletic Club en la Catedral o en el San Mamés ante el Mallorca, el Betis contra el Elche en el Benito Villamarín, el Celta de Vigo contra el Español de Barcelona, el Cádiz contra la Real Sociedad, el Osasuna contra el Sevilla, ya les dijimos Almería contra Real Madrid, Getafe contra el Atlético de Madrid, Real Valladolid frente al Villarreal y Valencia contra el Girona. Estos serán los partidos correspondientes al día 14 de agosto del 2022, que es el día que va a comenzar la Liga del Fútbol Español. Los clásicos, el primero se va a realizar el día 16, ahí está, el día 16 de octubre, y el segundo se va a realizar el día 19 de marzo, un mes antes de lo que tradicionalmente se realizaba en épocas no tan asimétricas para el campeonato del fútbol español. Don Fernando Ceballos pone cara de alegría, no solamente ya tiene su escenario como le gustaba a él, lleno de bufandas deportivas, sino aparte de eso, porque reinicia o se anuncia ya el regreso de la Liga Española. ¿Cómo nos hace de falta? Y eso que esta vez, verdad, es un corte más breve de lo habitual por el tema del Campeonato Mundial de Fútbol. O sea, hay noticias de la Liga, hay super noticias para Sudamérica, después de que hoy hablara Neri Pumpido, uno de los secretarios técnicos y deportivos también de la Conmebol, y que ya ratificó que va a haber, los equipos de la Conmebol van a jugar la Liga de Naciones, la Liga Europea de Naciones, que eso sí, ya aquí lo habíamos dicho hace unos 4 o 5 meses. Don Tomás Colombo en ese momento nos dio a conocer la información, ya hoy es oficial de uno de los más altos dignatarios que tiene la parte técnica de la Conmebol. Don Fernando Ceballos, buena tarde. Habemos liga, habemos fecha, habemos manera de ver buen fútbol.
Por fin, está, abrazo Ricardo, saludos Eli. Sí, hoy se dio a conocer ya el arranque de la liga, los días del clásico, buenos meses, me parece, entendiendo que sí hay que adelantar un poquito el calendario por el mundial, así es que bueno, ya conocemos las fechas del que para muchos, o por lo menos yo me incluyo, es el partido de clubes más importante del mundo, ¿no? Este Real Madrid Barcelona, Barcelona Real Madrid, y bueno, insisto, la liga que ahora tendrá que arrancar un poquitín antes de lo que nos tiene acostumbrados, pero creo que también por un par de semanas no pasa absolutamente nada, ¿no?
Sí, igual vamos a esperar hasta el 14 de agosto, ¿no? Estamos apenas a el 3 Metapoga, ¿cómo estamos? A 22, 23 de junio, a 23 de junio. 23 de junio.
Sí, generalmente arrancaba los últimos días de agosto, se adelanta una o dos semanas, pero Pero bueno, creo que es peccata minuta, entendiendo que hay que jugar el Mundial ahora en noviembre, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad por los tiempos, porque creo e insisto que en cuanto a nivel futbolístico le va a beneficiar a los que vienen de Europa el hecho de que el Mundial se juegue en noviembre.
Claro, van a tomar a todos los jugadores en el punto teóricamente alto de la temporada. ¿Dónde se están cayendo las ollas? En el punto teóricamente alto de la temporada. ¿Es en tu casa? Ah, no, pero sí. Dígale al cocinero que no haga
siento.
Ruido, porque...
Lo siento, hay chef, ruido en la cocina. Contrata
chef particular, y el chef le importa un pepino que estamos al aire, ¿no? El chef sigue haciendo su tarea y parece una batería.
Es que mi cocina es nudo, entonces hace mucho ruido.
Ah, bueno.
No, es cierto.
Ah, bueno, muy bien. Muy bien.
Oye, Patiño, estamos en horario familiar todavía, ¿eh?
Tranquila, los niños a esta hora están saliendo del jardín, todavía no están las mamás recogiendo. No, estamos
todavía en la escuela,
todos en la casa, no, qué horror, pero bueno, muy bien. ¿Le gusta? ¿Comenzó la liga, doña? Nos anuncia qué partidos vendrán de liga.
El calendario, obviamente vamos a estar al pendiente del Clásico Español. Yo estaba viendo por ahí el primer partido ahí del Mallorca de Javier Aguirre, en el Celta de Vigo, a ver cuántos mexicanos se quedan. Siempre es interesante ver de qué manera se va a ejecutar, qué nivel veremos con este formato teniendo el Mundial en finales de noviembre, ¿no? Definitivamente creo que va a cambiar, sobre todo hablando de España, en la primera parte final, cómo van a empezar a jugar los equipos, si se van a empezar a cuidar ciertos jugadores, si se va a hacer alguna rotación en algunos clubes por petición de decir, ¿sabes qué? Es que si no, no me llegan bien al Mundial. Quiero ver, Ricardo Fernando, qué tanto termina perjudicando o no al nivel de lo que se muestre en este primer cuatrimestre, porque no es semestre, es cuatrimestre, es muy poquito tiempo.
Ahora, pregunta, que se me ocurre después de lo que estoy oyendo a Eli, ¿le va a importar a los equipos que tengan Mundial? Los equipos tienen que pensar en lo suyo, en su torneo, en su Champions, en lo que tienen que ir a ganar. ¿Les va a importar que no se vaya a molestar Orbelín y a que Araujo de pronto no se desgarre para ir al Mundial? No les importa, Eli, ellos son los que están poniendo el sueldo.
No, pero
tanto el club, pero vivo. Que el mismo jugador se cuide, Ricardo.
Exacto. Ah, bueno, entonces van a sacar la piernita a los jugadores de las elecciones. No creo. Yo no me imagino a Messi sacando la pierna, a Lamela sacando la pierna, al Dibu Martínez atajando con cuidado porque va a jugar el Mundial. No creo.
Ricardo, si Messi lleva un año en el Paris Saint-Germain jugando medio gas, hombre.
Bueno, digamos que lo de Messi sí. Bueno,
Messi tiene años esperando el Mundial.
En el Paris Saint-Germain, en la Liga de Granjeros juegan... exactamente, no contemos con Francia. Miremos las otras ligas que son de verdad.
¿Alguna vez un futbolista que no voy a revelar su nombre... y que estaba en Europa, me decía, trae un piquetito y me dice, mira, yo sé que no es nada, pero mejor no juego 3 semanas o un mes, no vaya a ser la de malas, el Mundial es en 2 meses, así es que siento nada más hay una pequeña molestita, pero no pasa nada.
Y le garantizo que no era un jugador del Real Madrid, de pronto del Barça, no creo tampoco, pero del Madrid no era.
No te voy a dar pistas porque si no vas a saber quién era.
Ricardo, pero es que por ejemplo, tú hablaste solamente de Neymar en el PSG, de Messi, pero seguramente Neymar va a pensar lo mismo y muchos más, y no me refiero a que metan un poquito más débil la piernita, sino como dice Fernando, ¿no? Ay, traigo un dolorcito. No, pero los doctores dicen que estar bien, no, me duele, no estoy listo, 1 semana, 2 semanas, es que ya estamos en noviembre y en 3 semanas es el Mundial, no se puede arriesgar. Yo creo que sí va a pasar, hay que esperarnos, ¿no? Por eso te digo que este torneo en especial me genera como a ver de qué forma se va a jugar la última parte del cuatrimestre.
Hay que verlo, a ver cuál va a ser la actitud de jugadores que estén en Champions y tengan que jugar Mundial y que estén disputando el pase de grupos a octavos de Champions, a ver si se aflojan porque van a jugar el Mundial. Yo quiero verlo, no estoy diciendo que sí o que no, claro, quiero verlo.
Y, por ejemplo, en el fútbol mexicano, que estás jugando un campeonato, ¿no? Ahí sí no te puedes guardar mucho porque es ya. O si no aprietas el acelerador, pues no eres campeón del fútbol mexicano. Hay que ver cómo lo manejan también en el fútbol mexicano. Ahí creo que te puedes guardar menos porque pues estás jugándote un título, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, antes de irnos a la pausa, porque ya me están diciendo que un minuto, ganó América 5-2, don Fernando. ¿Qué le pasó a León? Oiga, ese Paiva juega, ¿qué? ¿Padol o juega qué? Había 25 metros entre la última zona y los dos volantes de marca. Los tomaron en los primeros 4 goles, que fueron 5, mano a mano, todos a los
cuatro del fondo de León. Está muy loca esta pretemporada, está muy loca. Pumas golea al América, el América golea a León, Monterrey golea a Pumas. Bueno, esto está para todos lados, pero...
Vamos a platicar de eso, ¿ya no? ¿Solo era este bloque para platicar de los partidos de ayer? No,
sí. Tenemos 3 bloques. No. Yo les mando temprano el rundown, si no lo miran ya es un problema suyo, ¿no? Pero tempranito saben lo que va y en qué orden va y quiénes van.
Nos estás quemando.
Usted me preguntó que solamente... Sí, además me preguntó es que solo un bloque.
Rápido, pensé que ya no lo íbamos a mencionar más adelante, pero hay bastante de qué platicar. No, sí, como sí, dices, sí, pobrecito de León. Decíamos, ¿qué va a pasar con Paiva y con León? Pues parece que no mucho, ¿no?
Pareciera. Yo no sé, ojalá nos equivoquemos. Yo no puedo hacer un juicio de alguien que no conozco y que es el primer partido, honestamente, que veo de su equipo. Pero me pareció terrible el parado de León. Mató a los jugadores, los mató en todas las líneas, quedaron todos exhibidos por culpa del sistema, porque los que se vieron mal son ellos. El técnico no juega, el técnico diseña, o fueron horribles ellos en la obediencia táctica, o el técnico los mató ayer en el planteamiento contra América. ¿Cómo sería que América se vio espectacular? Decir, no, mejor vamos a la pausa y hablamos un poquito de la sub-20. Hoy juega México, anoche Cuba le dijeron que bloqueado, otra vez bloqueado. 3-0 le ganó a Estados Unidos. Bloqueo gringo a Cuba. Pausa.
En breve. Deportes Radio.
Con muchas enseñanzas para el camino que viene, para lo que se avecina. El fútbol es extraño. En términos generales, analizamos, valoramos que de los 3 partidos fue nuestro mejor partido en cuanto a equilibrio ofensivo y defensivo. Probablemente fue el encuentro donde pasamos menos apuros al frente de nuestra meta y por el contrario, sobre todo en el primer tiempo, pues creo que merecimos, aunque el fútbol no es cuestión de merecimientos, por lo menos fuimos más profundos de una manera ordenada y tratamos de agredir la meta del equipo hondureño. La diferencia creo que fue un penal. En términos generales, no estamos contentos, no estamos de todo satisfechos, pero valoramos grandemente el esfuerzo que los muchachos hicieron. Y como les dijimos ahora dentro del camerino, a partir de ya necesitamos que muestren su profesionalismo para empezar la recuperación desde ya, porque ya estamos pensando en el cuarto partido. En el cuarto partido, pues es la puerta al partido de la clasificación.
Muy bien, don Vladimir Quesada. La diferencia es el penal. Sí, el penal fue el que dio el gol, que con el gol con el que le ganaron. Esa es la diferencia. Claro, con eso alcanza para ganar. Es decir, da lo mismo perder por 1 que por 5, ¿no? No se ve igual, pero da lo mismo en el tablero 1-0 que 3-0, que 4-0 o que 5-0. Perdió Costa Rica con Honduras. Los resultados de ayer fueron Jamaica, que le ganó 2-0 a Antigua y Barbuda. Yo porque siempre pienso en una tía abuela que yo tenía acá, que veo es el nombre de esa isla. Canadá 4-0 a San Cristóbal y Nieves. Honduras 1-0 a Costa Rica y Estados Unidos 3-0 a Cuba. Estados Unidos y Honduras ya están clasificados y ya tienen, aparte de su rival, Estados Unidos en octavos de final se va a encontrar, uy, qué nervios, se va a enfrentar con Nicaragua. Mientras el equipo de Honduras se va a enfrentar a Curazao, que ellos habían llegado por la ruta directa en una clasificatoria anterior. México juega hoy, ¿no? Y yo creo que México no va a tener ningún inconveniente, ha sido una máquina de hacer goles y con esos resultados. Son 4 cupos al Mundial, ¿no, Fernando Yeli? Y 2 cupos
a los Juegos Olímpicos.
O sea que los 4 semifinalistas ya garantizan Mundial en Indonesia.
Los 4 semifinalistas están en el Mundial y los 2 finalistas además van a Juegos Olímpicos. A París. ¿No? Que en el papel tendrían que ser Estados Unidos y México. Ojo con Honduras, que Honduras viene haciendo las cosas muy bien en categorías inferiores y ha dado mucha lata, ¿no? Entonces creo que por ahí entre estos 3 deberían estar los 2 que jueguen la final y que vayan a Olímpicos, ¿no?
Ahora, los que no andan muy bien en esta categoría, o al menos en este torneo, han sido Canadá y Panamá. En Panamá el otro día, Tomás nos mandaba algo que no lo pusimos al aire, de un periodista que estaba, que le echaba fuego a todo el mundo porque habían perdido. A ver, que cómo después de hacer una presentación para la eliminatoria, como, a ver, no tiene nada que ver la mayor con esta, mijo, tranquilo, aterrícese, analice.
Pero, ¿sabes qué? Ricardo Ferrer, a veces sí nos dejamos llevar, porque recuerdo aquel, ¿qué era? Pudo haber sido un premundial, sub-23, si no mal recuerdo, donde Honduras, antes de la Copa Oro, le había ido muy bien, inclusive Fabián Coito había hablado de ese grupo de seleccionados como muy bien, y después vemos lo que hoy pasó con Honduras, ¿no? Que la eliminatoria no la pudo llevar bien. Entonces, a veces te haces como un parámetro de, bueno, es que si la de arriba va bien, la mayor, no. Las inferiores tendrían que estar trabajando bien, o al revés, ¿no? Si hay talento en la gente joven, el primer equipo, el máximo equipo, tendría que hacerlo mejor. Y lamentablemente, pues no siempre es así. No en todos los equipos, ¿no? Aunque creo que sí tendría que ser, ¿eh? Si trabajas bien con la
sí, gente joven. Sí, lo ideal sería eso, de acuerdo.
El primer equipo. Así tendría que ser.
Lo ideal sería eso. Yo veo muy parecido, pero con una calidad totalmente diferente, ver jugar Estados Unidos. Yo anoche veía el partido de Estados Unidos-Cuba y los veo uno haciéndolas tácticamente en el dibujito y en la intensidad lo mismo. Ahora, las individualidades sí se notan algunas diferencias. No sé, habría que verlos más adelante, pero tiene razón Eli. Es decir, no es lo mismo una categoría que la otra. Y Canadá y Panamá, gran... Uno clasificado al Mundial y el otro con la lágrima se quedó colgada de la mejilla a Panamá para ir al Mundial por esa segunda vuelta que hizo Costa Rica, que fue espectacular. Es que Panamá pierde su ida al Mundial por culpa de la segunda vuelta de Costa Rica. Es decir, el mismo Christian se lo reconocía en una conferencia de prensa. Nosotros no fuimos porque jamás nos imaginamos que Costa Rica, mirando el calendario real, iba a ser 19-21.
Solo Fernando Ceballos.
Y lo hizo.
Solo Fernando Ceballos creía en ellos.
Fernando adivinó que Costa Rica iba a ser 19-21.
Sí, dijo que Costa Rica. Entonces, no, Costa Rica ya está fuera. Bueno, pues ahí está Costa Rica. En la Copa del Mundo.
Ah, por eso.
Y Australia.
Ah, ¿también apostabas por Australia?
No, pero digo, y Australia es el otro, o sea, con todo el sentimiento del mundo para mis amigos
sí,
peruanos.
Que
pero,
terminó bueno. Dejando fuera Perú, es cierto.
Pero bueno, yo no creo, a ver, los 4 cupos del Mundial va a ser, yo veo más o menos encaminados México y Estados Unidos en esta categoría. Honduras, dice Fernando, que tiene opciones de ir. Y además está jugando
local. No, lo digo porque Honduras siempre da mucho. Guerra en las divisiones inferiores. Ahora, entiendo el hecho de ya no querer hacer un preolímpico, pero al final de cuentas, hoy los que están peleando un boleto para olímpicos no son los que, o muchos de ellos no lo van a jugar dentro de 3 años, ¿no? 4 años. Entonces... No sé qué tan cercano esté realmente.
Claro que sí. Claro, Pérez. Porque la categoría no. Son sub-23.
Sí.
O sea, 23 porque y 364 días.
Exacto, como estos no, tienen pero, 19, pero, 20 años.
Pero estos tienen, si estos tienen 18, 19. Sí, sí llegan, pero van a llegar de 20, 21 años. Y al ser sub 23.
Pero pueden jugarlo. Es
sí,
decir, si ganaron.
Sí, pero te garantizo que la mayoría de estos no van a ser los que van. O sea, los que van a estar en Olímpicos van a ser
los
que.
México. No sé México, que México le da mucha prioridad a los Juegos Olímpicos. Es verdad. Para México, los Juegos Olímpicos es uno de los torneos. En el resto del mundo los Juegos Olímpicos son un relleno de fútbol. Es decir, Sudamérica va a los Juegos Olímpicos y se lo gana, qué bueno. Brasil y Argentina cuando lo ganaron, porque no lo habían ganado nunca, y de pronto Brasil ganó y Argentina salió a buscarlo. Pero era por eso, porque nunca fue una prioridad. Nunca fue como que el gran objetivo. Los Juegos Olímpicos.
Bueno, los Juegos Olímpicos que gana México con Tena, Brasil llevaba un gran equipo, Ricardo. Si no fuera prioridad, sí, sí. No mandas a ese equipo.
No, ya a esa altura sí ya Brasil. No, de acuerdo. A partir del 2000, cuando Argentina empieza a pelear con Brasil y empieza, es que Brasil nunca ha sido, y es que Argentina, ahí es donde se empezó a ponerle interés a los Juegos Olímpicos. De resto no se le ponía, si se iba, chévere. Me acuerdo que hubo un preolímpico que se jugó en Colombia y que fue para ir a los Juegos Olímpicos del 68 en México. Y obviamente Colombia, por ser local, sacó una ventajota y entonces pues, el primer partido México le metió 1-0.
Bueno, Brasil nunca había ganado la medalla de oro hasta ahora, que
exacto,
la ganó dos veces, ¿no? La ganó en casa 2016, exacto. Y ahora en Tokio 2020, o sea.
Por eso yo creo que cuando ahora con esta reglamentación de los mayores de 23, que puede haber tres refuerzos, para mí eso es una sinvergüenzada. Para mí deberían ir a los Juegos Olímpicos en una categoría de sub-23 y listo, ya. Lo que pasa es que le conviene a la Olimpiada que su evento futbolístico suba, entonces le pidió permiso a FIFA para poder cambiar las reglas y meter profesionales grandes, porque si no, no se vende igual. Esa es la razón. Pero para mí los Juegos... Estados Unidos nunca compite en los Olímpicos con el equipo grande. Siempre compite con los chicos que hicieron la eliminatoria. Allá... Ahora, si son buenos, ya, qué bueno que vayan.
Bueno, ¿no? Cuando califica, porque la vez pasada no calificó, lo dejó.
Lleva dos olímpicos que no
según
clasificó.
Según está planeado, ¿no? O no, no estaba planeado.
Sí, para Tokio.
No,
no estaba planeado.
Eso nunca está planeado, eso sí nunca está planeado.
Pero le das prioridad. Me refiero, tú pones como, a ver, tenemos que hacer esto. Si no se califica a Juegos Olímpicos, bueno, no pasa nada. Supongo que eso fue lo que pensó Estados Unidos, ¿no? Porque si lo tienes como principal objetivo, mandas lo mejor que tengas, Ricardo, para competir.
Es posible, sí. Pero no creo que sea una prioridad en Estados Unidos. Y ojo que aquí las medallas olímpicas son recontravaloradas. Sí, Forni, ya tenemos que ir a la pausa, tienes toda la razón. Para que doña Eli esté preparada, entonces, en el siguiente segmento hablamos de los amistosos. Vamos a hablar de Santos contra Tigres y vamos a oír Eduardo Fentanes. ¿Qué le pasó, Piojo? ¿No que no necesitaba defensas? Pausa y volvemos.
¿Para qué sí necesita?
El libre continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Deportes Radio. Libre directo en Unánimo Deportes.
Creo que ya lo hemos platicado, no sé si con algún colega tuyo. La realidad es que fuimos progresando en el andar de la pretemporada, logrando los objetivos de la pretemporada, que es darle minutos a la gente, ir afianzando ideas, obviamente, y es todo lo que vamos cuidando, ¿no? Hablábamos de las titularidades y estas cosas del partido pasado. No es eso una prioridad hoy día, la prioridad es justo lo que pasó, y terminar con toda la gente participando, involucrada en la idea, y con esta competencia interna que se ha desatado, que le hace muy bien al equipo. Así es que sí, es un buen cierre de temporada.
Algo también importante es que el equipo en este partido se vio contundente, ¿no? Se empató, pero rápidamente respondió.
Sí, estrictamente el partido. Sí, la realidad es que el equipo, todos los 90 minutos, tuvo un buen comportamiento. Creo que desde el primer tiempo también hubo otras situaciones para convertir. Hoy vuelve el gol, el día de Chivas nos faltó un poco de gol, el desempeño había sido también bastante bueno, más allá del marcador adverso, y ni tan mal por el 3-1 en contra, ni tan bien por el 3-1 a favor. Es pretemporada, hay que sacar las conclusiones, y sí creo que quedamos listos para arrancar bien el torneo.
Pedirle calma a la afición, precisamente, a pesar del resultado, pues todavía falta un camino muy largo, ¿no?
Pues sí, digo, ¿no? Y vuelvo, ¿no? El primer partido lo perdimos y me decía algún colega tuyo que había preocupación, sí, y luego ganamos el otro y ahora ganamos. La realidad es que viene, lo importante, sí se gana en confianza, por supuesto. Elegimos una pretemporada así con rivales fuertes para llegar a tono a lo que va a ser. Queremos hacer un gran torneo y sin duda que esta pretemporada nos podrá ayudar para eso.
Muy bien. Sáquenme de una duda, Fernando. Yo que me acuerde, el partido con Chivas quedó 1-1. ¿No quedó 1-1 el de la pretemporada?
No, ganó Chivas.
¿Ahora con Chivas?
¿Ganó Chivas?
Ah, yo estaba convencido que habían empatado con Chivas, que habían ganado a Monterrey y que le habían ganado a Tigres.
Chivas
gana 3-1, gana 3-1 Chivas. 3-1,
hizo dos goles JJ Macías y el otro no me acuerdo quién lo hace. Creo que el Pollo Briseño, ¿puede ser?
Puede ser. El cabeza,
fue Pollo Briseño, creo.
Uh-huh. ¿Ese fue el del cabezazo hacia atrás? Uh-huh. Yo no me acuerdo. Bueno, ese es el del 3-1,
sí,
que habla Quintana. Ah, ok. Yo, ¿por qué tenía la idea? ¿Cuál fue el partido que empató Chivas 1-1 en pretemporada?
No, Chivas ha jugado dos partidos. Ganó 3-1 a Santos y perdió 1-0 con Atlas.
Yo me soñé un partido de 1-1. Te lo juro.
No, pues...
Yo me soñé un partido de 1-1 y estaba convencido porque Santos empató el primero, ganó el segundo y ganó el tercero. Pero bueno, ahora cuando oyendo a
Pentano... Es que sí hubo un empate, pero no me acuerdo de qué equipos. Pero sí hubo un empate en la pretemporada ahorita, Ricardo, de 1-1.
Ya vamos para un lado. Bueno, volvamos al partido. Me gustó el funcionamiento de Tigres y me pareció muy pobre el funcionamiento de Santos. Y me pareció muy pobre el funcionamiento de Tigres. Es cierto que Tigres tampoco es que esté muy rodado, que digamos, Tigres va a jugar este fin de semana en el estadio, en el Volcán, pero a puerta cerrada contra Juárez, y ahí cierra lo que es la pretemporada. Me ha gustado el Santos de Fentanes pretemporada. Estos partidos no nos van a dar la realidad del torneo. Pero de pretemporada, lo que ha hecho Chivas, lo que ha hecho Santos, me ha parecido interesante. Lo de América, al menos uno no sabe cuál América va a haber, si el América que vimos perdiendo con Pumas o el América que vimos ayer. A mí me deja muchas dudas el América que vimos ayer, por una razón, porque ayer no había rival, ayer jugaron contra un equipo.
A mí lo que me llama la atención es que pareciera que le cerraron la chiquera ya a Miguel Herrera, porque para estas alturas Tigres ya siempre se había hablado de alguna contratación, de alguien importante que puede llegar al equipo. Y hoy no se hablan más que de salidas, lo de González, que está prácticamente hecho con Toluca, y hoy la prensa brasileña pone a Soteldo de vuelta en el Brasileirao, ¿no? Al parecer hay mucho interés de regresar al venezolano, al fútbol brasileño, entonces...
Le fue muy bien en Brasil a Soteldo, le fue muy bien en
Santos. Se te irían dos jugadores que, si bien no eran parte del once titular, pues eran jugadores que entraban generalmente a revolucionar al equipo, a darle otra cara, a darle otra dinámica, o no sé si también Miguel lo esté buscando, ¿no? El hecho de decir, tengo demasiadas figuras, demasiados egos en el vestuario.
Puede ser.
Aquí juegan Gignac y 10 más, entonces pues empecemos a limpiar un poquito la casa, ¿no?
Sí, pero para el torneo entrante Gignac ya va a estar a punto de empezar a bajar el telón, ¿no?
Acaba de ser campeón de goleo, Ricardo.
Creo que tienes un equipo muy competitivo.
Recuperó ahora, llevaba año y medio que no la metía.
Sí, pero...
Y sí, sigue defendiendo mal Tigres, pero yo creo que a Gignac todavía le da... Cuando creemos que a Gignac ya no le da, de pronto aparece, ¿no? Y en momentos importantes, y vuelve a ser una cantidad interesante de goles. ¿Qué pasó con Quiñones, Ricardo? Porque leía más temprano, no recuerdo si era Multimedios... que no quiere venir, que no quiere regresar a Tigres si no le suben el sueldo, porque cobran más Gignac y Florian. Entonces, que si no le acercan el sueldo a estos dos, él ya no juega para Tigres.
¿Ya empezamos?
Yo no sé si será que quiere, no puede pedir el mismo sueldo de Gignac, ni puede. Lo de Florian no tengo ni idea. Florian es el que más gana. Ojo, Florian gana más que Gignac. Pero yo no creo que Quiñones pueda pedir el mismo sueldo de los franceses. Me parece que es una locura. Ha jugado bien, es un jugador interesante, es un jugador importante. El fútbol pasa, la creatividad de Tigres pasa por él. Eso es verdad. Cuando Quiñones anda bien, el equipo anda bien. Pero yo no creo que pueda perder la cabeza esa forma de salirse de la ropa, de que no vuelvo porque no me van a pagar lo mismo. Ah, bueno, ¿usted qué prefiere, recibir 3 o recibir 0? Quiere 5, pero es que ¿qué prefiere, 3 o 0?
Este tipo de problemas, pues yo creo que sí se dan a todos los niveles, ¿no? Cuando ves que algún par de compañeros cobran mucho más que tú, y tú te das cuenta que eres importante para la generación de fútbol del equipo, que no, por supuesto que Gignac es diferente, pero que alguien tiene que acompañarlo. Gignac no juega solo, ¿no? Y los valores no le llegan solo. Entonces, pues por supuesto que Quiñones va a querer un aumento de sueldo, pero ya ponerse como en esa postura de no, o me pagas más o no me presento, el que va a terminar perdiendo seguramente va a ser Quiñones.
Claro, Luis, claro, Quiñones, que el jugador es el que termina perdiendo.
No lo vayan a confundir con el de Atlas.
No, termina perdiendo el jugador. El jugador no puede llegar a eso. Ahora, el club no debe permitir eso. Eso lo maneja muy bien el Madrid. El Madrid nunca permite que haya, por ejemplo, tanto desequilibrio dentro de sus figuras, y está perfectamente estratificado el equipo y todos los jugadores saben quién es quién. Cuando la traía de Mbappé, ya se sabía cuál iba a ser su escala salarial dentro del club y todo, si hubiera llegado. Pero para evitar eso, tienen que saber de antemano cuál es la posición. Eso es el manejo.
Pero eso es en todos los clubes de Europa, no solo en el Madrid.
Sí, por eso.
Generalmente,
no, en el Barcelona no pasó eso, no. No, me hable del Barcelona. El Barcelona no son caos con eso. Ahí tienen un problema precisamente por eso.
No, pero sí tenían igual escalas. O sea, había 1, 2 y 3 escalas. Después Messi rompía todas. Pero bueno,
no, lo que pasa es que era Messi escala extra. Y todos, había 17 escalas full, y no puede haber 17 escalas full.
Lo que pasa es que, pero es que en el Barcelona volvemos al mismo tema, el salario de Messi te rompía todo, porque cuando Messi ganaba 100 millones de euros por temporada, pues el que le seguía...
Obligaba a que todos subieran.
Exactamente. Y mira que el que le seguía ganaba menos de la mitad, ¿eh?
Sí, no, pero a ver, salarios como el de Piqué o el de Busquets, de 40 millones de euros en un año, para ver, y mijo, eso no se le ocurrió sino a Bartomeu, que tenía a la cabeza la del tío rico.
¿Sabes qué, Ricardo? Fernando, es lo que platicábamos cuando hablaron de sus ilusiones de traer a Cavani al fútbol mexicano, cuando abrían la cartera por esa cantidad de salario. Cuando tú abres esa puerta, luego el jugador se te revela.
Se te presenta un problema en el vestuario.
Un equilibrio, porque dicen, a ver, ¿por qué le das 10 y a mí me quieres dar 1? Si yo también soy tan importante, al jugador el ego ahí termina jugando, ¿no? Porque él va a ser más que yo si yo también coopero con goles, coopero con pases de gol, si soy titular de todos los partidos. O sea, es normal que el jugador exija, sí, pero tendría que hablar Miguel Herrera o no sé quién con Quiñones y decirle, a ver, mijo, sí te puedes a lo mejor tener un aumento de sueldo si es que así está su contrato, que a lo mejor por rendimiento tal, pero no te vamos a acercar a Florian, que es el que más cobra, ¿no? O a Gignac. Tendría que entenderlo también Quiñones.
Foguían.
Ah, Foguían.
Todo depende del estado gripal en que se encuentre. Dependiendo del estado gripal en que se encuentre, maneja uno mejor o no la pronunciación Foguian en francés. Sí. Y acuérdense que no siempre en francés, yo no sé quién, y eso le pasó a México y nos pasó en Colombia.
Ah, por cierto,
nos enseñaron mal.
También, ¿no? Bruneta, del Cacho.
Sí, Bruneta. Viene del Parma. Viene del Parma, tiene 25 años. No sé si... Ojo, que es la posición de Preciado. No va y sea que ya Preciado esté vendido a la América. Como viene la mano ahí.
Pero Preciado se hizo presente con goles.
No, Preciado le ha ido, por eso le digo, le ha ido súper bien, sí. Y ese sí ha estado caminando. No va y sea que ya lo tengan vendido y por eso están trayendo a Bruneta. De raro no tendría nada. con ese business que tienen montado entre los dos equipos. Pero bueno, vamos pues a la su pausa cantera, y a la vuelta.
Es la cantera americanista.
Sin ironía, sin verdad. Ironía. A ver, ya, ya.
No, es la
pausa
verdad.
Y hablamos. Pausa
verdad,
y hablamos
de la América. A ver, juegan en Torreón.
Prepárese mejor para el siguiente segmento, me dice, ¿va a venir Lewandowski o no al Barcelona? Pausa.
En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. Libre Directo en Unánimo Deportes.
Estamos, este es un Libre Directo en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio. Nos quedan dos minutitos. Uno para hablar de lo que está pasando en Sudamérica. Habló Neri Pumpido, uno de los secretarios técnicos y directores deportivos de la Conmebol. Habló de todo lo que están haciendo Conmebol, del viaje de los 20 dignatarios que estuvieron ya en las oficinas de Londres, y contó que es una realidad, ya es un hecho, que se va a anunciar muy pronto. La próxima Liga de Naciones de Europa la juegan los 10 equipos de la Conmebol en dos categorías, los 6 primeros en la categoría A, los 4 de abajo en la categoría B, en la 2 de Europa, en un proyecto grande que tiene una expansión de finales tanto femeninas como masculinas. Es decir, ya va a calendarizarse la Liga de Naciones de Europa, Sudamérica con la Liga de Naciones de Europa. Lo que me preocupó fue que producto de eso, ¿se acuerda que Tomás nos mandó hace poco lo del el formato nuevo de eliminatorias con dos grupos de 5? Ese es grupo, eso se puede dañar justamente por las fechas de la Liga de Naciones. Y parece ser que muchos dirigentes en Sudamérica le pidieron por favor a FIFA que no les cambie el formato porque ya habían vendido los partidos de la próxima eliminatoria. ¿Qué tal? Son unos personajes. Eso es lo que le entendía Pumpido. Pero bueno, eso lo vamos a ampliar, vamos a tener más tiempo para contar. Para mí, para Sudamérica, me parece espectacular como noticia. La competencia ya con Europa oficial, en torneo oficial, me parece espectacular. Ahora, en el Barcelona, si no llega Lewandowski, le ofrecieron a Neymar. Sahabi, que es el representante de Lewandowski, habló esta mañana con Alemán, y no sé con quién habló, en Barcelona, y le ofrece por 50 millones a Neymar. ¿Tanto bajó el precio y por qué, don Fernando?
Pues porque creo que se ha devaluado mucho Neymar en los últimos años, ¿no? Entre lesiones,
¿tanto?
La falta de protagonismo que ha tenido en el Paris Saint-Germain. Ojo, a Neymar lo llevan para ser la figura del París y Mbappé lo termina opacando. Y ahora con Messi ahí, pues qué te digo, si por 50 millones te llevas a Neymar, yo lo ficho ahorita, ¿eh?
¿Qué?
Ahorita.
Eli, ¿lo compras o lo dejas? ¿Qué prefieres, Lewandowski o Neymar? ¿Por quién pones tus duros?
Por Neymar.
Depende del equipo. Y creo que en este caso para el Barcelona es más beneficioso Neymar, sí.
Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta hablamos de la final del fútbol en Colombia.
Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.